Nos internamos en la información nacional, nos detenemos en algunas de las principales noticias y casualmente volvemos de algún modo a la Expo Prado 2005. Porque ayer reapareció en el predio de La Rural el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica. Recuerden que había estado ya durante dos jornadas, pero también recuerden que había pasado por un susto en materia de salud. Anteayer, Mujica fue internado en observación en el sanatorio del Cajón, aquejado de un dolor en el tórax. Según el parte médico, el titular de ganadería sufría cansancio físico, pero no se le detectó una afección cardíaca. Se le recomendó entonces que mantuviera reposo a lo largo de la víspera. De hecho, lo hizo, permaneció unas cuantas horas en su casa, pese a lo cual, recuerden, llamó a la tertulia ayer, después de las 9, para realizar algunas puntualizaciones a propósito de esa puja entre Bella Unión y Paysandú por la refinería de caña de azúcar para producir alcohol. Dicen las crónicas de esta mañana que también a lo largo del día dedicó algo de tiempo a preparar el discurso que realizará el domingo en el acto de cierre de la Expo Prado. Y al caer la tarde, se hizo presente en el stand del INAC, el Instituto Nacional de Carne, en el acto de inauguración. No sé si estaba previsto eso, lo cierto es que su presencia no pasó desapercibida. Así, por ejemplo, introducían la novedad nuestros compañeros de Dinámica Rural. Así hablaba Laureano Butenbender anoche.
El ministro se hizo presente y realmente no fue suave su presencia, porque pronunció para mí uno de los discursos hasta ahora más controversiales que se pronunciaron aquí en el marco del Prado.
Yo hacía pensar en realidad que hoy iba a ser...
El diario El País también destaca este discurso de ayer de Mujica y lo hace con este título hoy en su portada. Explosiva reaparición de Mujica en el Prado, incluyó duras críticas. Con buena parte de los ejecutivos de la industria frigorífica también participando de esa actividad y escuchando su alocución, el ministro reivindicó la necesidad de salir a vender los productos agropecuarios con otro arte.
Creo que vender es una cosa fundamental. Se puede producir bien, pero el que venda mal la queda. En un país que no sepa vender, mal la queda. Y hay un conjunto de ciencias que le llaman marketing por ahí, pero nosotros creemos que el marketing es contratar una agencia de publicidad que nos cobre y nos haga un poco de bulla. No, esa es una técnica. Vender es un arte, y cuando no se tiene plata tiene que ser doble arte. Los que tienen plata para comprar en el mundo rico no tienen hambre. Los que tienen hambre no tienen plata para comprar. Por lo tanto, al mundo rico no se le vende para comer, se le vende para que haga experiencias, como dice.
Más adelante, en su alocución, mencionó algún ejemplo de lo que él entiende debe ser la estrategia de comercialización de las carnes uruguayas en el exterior. Un ejemplo en el que, al pasar, realizó también un juicio muy severo a propósito de algunas costumbres de consumo, en particular las relacionadas con las comidas rápidas.
Para vender hay que presentar cosas diferentes y cosas distintas en un mundo que lo que puede comprar y pagar es lo que sea diverso. Pero no lo hacemos. Si este Uruguay se tuviera que singularizar por algo, sería por una parrillada de carácter colosal, con toros con vacas en las paredes y mujita disfrazada de gaucho y parrillero de gaucho en una Alemania rica, en un Estados Unidos. ¿O no vieron los tejanos que vinieron de juez el otro día ahí con su sombrero a vendernos sus folclores? Pero nosotros nos tenemos que ir para allá a disfrazarnos de señores. ¿De señores qué? De señores igualitos a los que hay millones. y renunciamos a lo que tenemos que llevar de diverso. Pero somos pacatos, tenemos miedo, entonces si tenemos miedo al ridículo y queremos irla de correcto, y de correcto no jodemos a nadie en este mundo, porque hay millones, millones, millones de correctos.
Como ejemplo de lo que otros han sabido hacer y por lo visto nosotros no sabemos, Mujica añadió, nosotros nos tenemos que mascar las porquerías de McDonald's. Nos cambiaron las costumbres de los gurises acá en esta zona, añadió el ministro.
La primera llamada del día.
El diálogo es con Daniel Veredazzi, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica y también directivo de la Unión de Exportadores. Veredazzi, buenos días.
Buen día, Emiliano. Un gusto estar contigo y tu audiencia.
Ustedes estaban ayer allí en el local del INAC, ¿verdad?
Sí, algunos estaban, sí.
Y supongo que tienen bastante para hablar entre ustedes, entre los directivos de la industria, después de un mensaje como el de ayer del ministro.
Y tenemos para cambiar ideas, sí. Evidentemente no podemos entrar en una controversia pública con el ministro en cuanto a las características del producto que vendemos y a quién se lo vendemos y por qué se lo vendemos y cómo se lo vendemos. Eso lo tenemos que hacer en forma privada y además lleva, en algunos casos lleva años entender por qué algunas cosas tienen que ser de esa manera. Y en otras cosas tiene razón el ministro.
A ver, ¿en qué tiene razón?
Yo creo que en el tema del marketing, de estudiar exactamente cuáles son las necesidades del consumidor, en este caso, si estaba hablando de la hamburguesa americana o del consumidor europeo, alemán, mexicano, estudiarlo y dirigir nuestro producto y toda nuestra gestión de ventas en forma técnica, yo creo que en eso tiene razón. Y además, de tener razón, es lo que hemos venido haciendo los últimos 5 años.
Porque a eso mismo con la pregunta, el ministro tiene razón, pero tiene razón en cuanto a que hay un déficit en esta materia.
Nosotros lo venimos haciendo, lo venimos invirtiendo y además realmente no son cosas que se hagan muy fácil de concretar, porque los niveles de la inversión, por ejemplo, cuando hicimos el estudio de la percepción del consumidor americano de la carne que produce Uruguay, que es carne a pasto, no es que como la carne americana, en 6 ciudades de Estados Unidos en el año 2003, que incluyó la ciudad de Nueva York, Miami, Denver, Chicago y Los Ángeles, el estudio salió más de $300,000. Entonces, no es cuestión de que yo me encajo adentro de un sistema de estudios de marketing aquí y allá, y al final termino en una inversión que después no tiene retorno. Entonces, hay cosas en las que tiene razón, hay que estar tecnificado, hay que acompañar lo que es toda esa nueva moda en una cantidad de sentidos, y hay cosas en las que lamentablemente está equivocado.
Por ejemplo, ¿en qué entienden ustedes que Mujica está equivocado?
Y por ejemplo, ¿por qué no hablamos de números? Estados Unidos tiene 294 millones de habitantes. El 45% de los habitantes de Estados Unidos, cambiémoslo, digámoslo de otra manera, en Estados Unidos se consumen 44 kilos de carne vacuna por año per cápita. Y el 45% de esa gente, de esa carne que se consume en la forma de hamburguesa o meatballs, vienen siendo las albóndigas que van adentro de las salsas para las pastas. Si los 300 millones de personas han dirigido su gusto y su forma de comer el producto de esa manera, Uruguay difícilmente pueda volcar, cambiar o de alguna manera incidir, y no sé si le interesa a Uruguay, en cambiar los hábitos del consumo del consumidor americano.
Usted dice, si entiendo bien, que no tiene sentido intentar introducir las parrillas con carne uruguaya en un mercado como el de Estados Unidos.
No, yo lo que le estoy diciendo es que en algunos lugares se puede introducir alguna parrilla con algún producto como la carne para la parrilla. Y ahora vamos a ir a un dato que va a resultar interesante para que te introduzca un poco a la audiencia. Hay lugares donde se puede ir y hay otros lugares donde nosotros pongamos lo que realmente tenemos problemas para vender, como puede ser los chinchulines, los riñones, la tripadora, ese tipo de productos en una parrilla, escandaliza. Escandaliza al consumidor.
¿Cómo que escandaliza?
Sí, le escandaliza, le da asco. No es el producto que ellos esperan comer, no es el producto que ellos esperan consumir desde el punto de vista de la calidad. Para que un restaurante más o menos pueda funcionar, y eso también lo estudiamos, los productos básicos para la venta son el lomo, el cuadril, el bife angosto, que se conoce vulgarmente por entrecó, o el bife ancho, que en la Argentina, por ejemplo, se llama bife chorizo. Con eso usted puede armar un restaurante en cualquier lugar del mundo. El resto de los cortes hay que buscar cómo venderlos, y la mejor manera de venderlos es procesándolos a través de una hamburguesa o de una albóndiga. Y ahí ahora vamos a los números que te decía, Emiliano. El Uruguay tiene una composición de faena que es la siguiente. El 47% de la faena uruguaya son vacas. Eso es reconocido mundialmente que es un producto de segunda calidad. No nos engañemos. La mitad de nuestra faena son vacas. Ese es uno de los aspectos por los cuales nuestras carnes tienen que canalizarse hacia determinados mercados procesadores y no ir a mesas de restaurantes sofisticados. Y el 52% restante, que es de novillos, la mitad del novillo es delantero, que también ese delantero tiene dos alternativas. O sea, se vende a Israel, donde el delantero tiene una identidad como producto, donde él es valorizado por razones rituales, pero la realidad es que es en el único lugar del mundo donde el delantero tiene un valor propio, o si no, tiene que pasar por una picadora de carne. Entonces, si la mitad de nuestras faenas son vacas, y de la otra mitad que queda, la mitad son delanteros, y hay que picarlos, porque lamentablemente hoy no le vendemos a Israel, porque los precios que le vende Brasil y Argentina a Israel son un 10, un 15, un 20% más barato de lo que está vendiendo el Uruguay en Estados Unidos para hacer la hamburguesa. Nosotros no tenemos otra alternativa que picar el delantero. Entonces,
¿a dónde va con todo este desarrollo?
¿A dónde voy al desarrollo?
Exportación de Mujica a vender con más arte tiene sus límites, ¿no? No es tan sencilla.
No es tan sencilla. Hay que vender todos los animales, de una vaca conserva hasta el mejor novillo de 18 meses, pesando 420 kilos, pero hay que venderlo todo, absolutamente todo. Y yo con un restaurante en Berlín, lamentablemente, o dos, o tres, o cuatro, no lo voy a poder solucionar. Lo que tengo que tener es los mejores nichos de mercado, ubicar los mejores nichos de mercado para cada uno de los 80 o 90 trozos de carne que componen un animal. No es un tema para hablar así en la radio, es un tema para sentarse y discutir ampliamente, mucho tiempo. Y nos pareció, para hablar claramente, nos pareció un agravio gratuito del ministro hacia la industria frigorífica, que nosotros le vendemos todo lo que el Uruguay produce. El Uruguay produjo el año pasado 2.300.000 cabezas, las faenamos todas y las vendimos todas. Y si el precio es el mejor precio para el librillo de Hong Kong, y lo vendemos en Hong Kong, y si el mejor precio para el asado es el mercado interno, lo vendemos en el mercado interno. Nos rompemos la cabeza para desarmar el animal y colocar pedazo por pedazo al mejor precio. Es un arte, sí. Es un arte, pero el arte es cómo se coloca todo el animal. Y no guardamos, vendemos lo caro y lo bueno en determinados lugares y el resto lo vamos guardando en una cámara. Es realmente un tema muy complejo. Entonces,
¿verdad? ¿No era que ustedes tenían un buen diálogo con el ministro Mujica?
Excelente diálogo. Excelente, por eso.
Entonces, ¿cómo es que se produce este cortocircuito?
Exactamente, es una de las cosas que vamos a tener que hablar con el ministro, porque evidentemente salió con esto de una forma totalmente sorpresiva, cuando hace 10 días a nosotros se nos dijo que el gobierno estaba loco de la vida con la gestión de toda la cadena agroindustrial, en cuanto a los 850 millones de dólares que estamos consiguiendo, en que esos 850 millones de dólares podrían haber sido este año 110 millones de dólares más, porque estamos pagando el 26,4% de impuestos en Estados Unidos porque se nos acabó la exigua cuota que tenemos en Estados Unidos, cuando fuimos a plantear que se firmara el tratado de inversiones con Estados Unidos para crear el ámbito necesario para un diálogo con el país que es nuestro mejor cliente. Y bueno, hemos firmado el tratado, estamos en tal cosa, busquemos ahora cómo puede Uruguay entrar sin pagar el 26,4%, y eso para nosotros era un plan de emergencia, la diferencia, Era el ciento, este año.
Equivalente a un año de plan de emergencia.
A un año, exactamente, es lo que vamos a pagar de impuestos. Eso hace 10 días que el gobierno estaba loco de la vida con nuestra gestión. Entonces, yo creo que lo tenemos que tomar estas declaraciones de Mujica como una actitud de incentivar o de buscar que seamos más imaginativos y dejarla por ahí, porque si vamos a la esencia de las cosas, ¿qué se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar.
¿Ayer llegaron a conversar algo con él después del discurso?
No, yo por lo menos no. Vi a algún colega conversando con él, pero no, yo no.
En cuanto a la referencia que hizo a las porquerías de McDonald's, supongo que al titular del frigorífico Tacuarembó, Fernando Seco, que es proveedor de la carne que McDonald's vende en Uruguay, esto no le debe haber causado gracia. ¿Tuvo alguna charla con él?
No, en realidad McDonald's le vende frigorífico Tacuarembó, frigorífico Colonia y frigorífico Neco. O sea, son tres frigoríficos los que son proveedores de McDonald's.
Sí, es correcto. Originalmente fue Tacuarembó, después se han agregado otros, sí.
Sí, esto no le puede causar gracia a nadie, porque nosotros sabemos que, en primer lugar, si le estamos vendiendo a McDonald's, a Burger King, a Wendy, que son los tres que se dedican a ese negocio, porque el negocio de Uruguay, el volumen de la hamburguesa de Uruguay no le interesa a nadie, estamos hablando en el mercado de Estados Unidos. Si le estamos vendiendo a esas enormes cadenas, es porque están pagando el mejor precio. Si nosotros tuviéramos la alternativa de valorizar mejor una marucha, que es un corte del delantero, vendiéndolo en Israel, no tenga ninguna duda que nosotros estamos vendiendo ahí. Pero la única alternativa de precio hoy se llama Estados Unidos y hoy se llama hamburguesa. Y bueno, y afortunadamente que es así, porque si no, ¿qué haríamos con los delanteros del 70% de la faena del Uruguay? Lo tendríamos que estar vendiendo a precios que no le permitiría ser rentable al productor cuando tiene que formar un ovillo, formar una vaca, y eso se iría a ir siempre para atrás.
Entonces, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica, le agradezco estos primeros comentarios, está claro que el tema da para
más,
pero nos parecía bueno tener hoy ya una aproximación a por dónde va a derivar esta discusión en las próximas semanas.
El agradecido soy yo, Emiliano.
Hasta pronto.
Hasta luego.